Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, las 5 y un minuto en mi reloj, en una hora menos en las Islas Canarias. Y por tanto es la hora de Vida Consagrada aquí, en Radio María, en la radio de la Virgen. Les saluda con sumo gusto desde Vizcaya, desde Algorta en concreto. ¿Quién les habla? Padre Koldo Alzola, trinitario, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como lo hacemos todas las semanas, ¿verdad? Y aquí nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en Madrid, Germán García. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Gracias, Germán, por estar ahí siempre. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada@radiomaria.es, es nuestro correo electrónico. Ustedes me escriben y yo les contesto. Además, ya saben que Radio María ofrece muchas maneras de escuchar la radio. La radio en el siglo XXI es una radio, yo diría que interactiva, más interactiva. Siempre ha sido la radio el medio más humilde y el que ha llegado a más lugares, ¿verdad? Siempre ha sido así. La radio la pueden llevar mientras caminan, mientras se conduce. ¿Cuántos que llevan están ahora en la carretera están escuchando Radio María? Porque me lo dicen algunos de ellos, así que les saludo a todos les saludo. También a estas hermanas y hermanos que están en residencias de ancianos, que me están diciendo, me hablaban de una monja cartuja que está en Salamanca, en una residencia intercongregacional que tienen los padres mercedarios. Un saludo también a ella y a todos los demás que se unen a este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Nos pueden oír también en el podcast. Ustedes pueden bajar el podcast de Radio María. Nos suben el nuestro, gracias Radio María, porque la web de podcast de Radio María puede ayuda a escuchar los programas y los contenidos a otras horas. Pero también, si se dirigen a Radio María, ustedes pueden conseguir cualquier copia de la programación de Radio María. Para eso está. Radio María pretende evangelizar. Y si eso se puede hacer de esta manera, pues adelante. Yo suelo decir que Radio María ahora se ha convertido en un altavoz, de esos altavoces que se pusieron en todos los templos parroquiales en España para que se pudiera escuchar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Los micrófonos, cuando se pusieron ya megafonías en todos los sitios, pues ahora se ha abierto un nuevo altavoz, porque muchas de las parroquias nuestras en España, pues no puede llegar a veces la mano de la Iglesia todas las semanas. En muchos lugares no hay Eucaristía semanal, ni diaria, mucho menos. Pero Radio María llega allí donde hay dificultad para que lleguen otras voces, porque, ya digo, los medios más humildes son los que más lejos llegan. Hoy, 2 de mayo, fiesta de San Atanasio, y además estamos iniciando el mes de mayo. Ayer lo iniciábamos con la fiesta de San José Obrero, y hoy pues ya estamos en este mes también que nuestra devoción popular siempre lo ha asociado al mes de la Virgen, ¿verdad? El mes de las flores, el mes de María, el mes de la Madre. Este domingo vamos a celebrar el Día de la Madre. A todas las madres, mi saludo, mi felicitación. Rezo por todas las madres de España y de los que nos están escuchando también allí en de los mares. Ya sé que en otros países no se celebra este domingo el Día de la Madre, pero a todas nuestra felicitación y nuestra oración por ellas. La maternidad es uno de los grandes servicios que hace la mujer al género humano, a la humanidad. Es así. Y hoy vamos a tener un inicio un poco especial. Nos vamos a trasladar en directo a un santuario que para mí es entrañable, el santuario de Nuestra Señora de Begoña. Allí, cuando uno llega a la ría de Bilbao y mira hacia arriba, hacia la colina, en lo que antes era la anteiglesia de Begoña, allí se yergue una espadaña que para todos los vizcaínos y todos los que caminamos y peregrinamos en la iglesia en Bilbao, de Bilbao, en la diócesis de Bilbao, es un santuario entrañable. El santuario de Nuestra Señora de Begoña, que aquí en nuestra tierra le solemos decir la macho, que quiere decir la madrecita, nuestra madrecita, a macho maitea, le decimos nosotros en Vizcaya, ¿verdad? Es María la que está ahí, cuida de todo Vizcaya. Es el lugar más visitado de todo Vizcaya, yo creo. Y para eso, para que nos hable del santuario y de esta advocación, tenemos hoy a un invitado especialísimo, el padre Ignacio Fernández Méndez, que es actualmente párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Begoña y rector del santuario, además de ser rector del seminario de Bilbao. Buenas tardes, padre Ignacio, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas tardes, padre Coldo. Aquí estamos, en la basílica.
Estupendo. Padre Ignacio, le quito un poco de tiempo a estas horas. Sé que tiene usted una misa enseguida, por eso lo hemos puesto al comienzo del programa, pero nos ha hecho este hueco para poder hablar con nosotros. Padre Ignacio, ¿qué tal se está viviendo el mes de mayo ya en la Basílica de Begoña?
Pues muy bien, y como bien dices, pues es un mes especial, es un mes donde viene muchísima gente que viene aquí a la... Sí, viene aquí a la basílica, al santuario.
Sí, y, mire, bueno, vienen desde padre el Ignacio. ¿Sí? Padre Ignacio, mire, vamos a escuchar un momentito que nos han puesto. Mire lo que suena ahí al fondo aquí. Germán nos lo ha puesto. Gracias, Germán. Gracias, muchísimas gracias por podernos poner esos acordes del himno en euskera de Nuestra Señora de Begoña. Así que, padre Ignacio, nos decía que ahora van colegios, van también parroquias. A ver, ¿cómo es este mes en el santuario de Begoña?
Pues sí, es un mes donde, bueno, además de tener todos los días de la semana, de lunes a viernes, sábado incluido, tenemos tres misas diarias a las 9, a las 11 y a las 7 de la tarde. Bueno, pues en esos horarios que no hay Eucaristía, sobre todo a las mañanas, pues más los colegios, pues vienen aquí a traer a los niños, a hacer la ofrenda floral a la Machu, como bien decías, a la madrecita aquí de Vizcaya, para que ella nos proteja, para que ella nos cuide, bueno, y de alguna manera pues vemos que sí, que vienen por muchos colegios diocesanos, colegios religiosos, bueno, pues vienen muchos niños y niñas con sus profesores, bueno, pues a hacer esa ofrenda floral, a presentarse aquí ante María, a mirarla y a pedirle su protección, pedirle su bendición, ¿no? También luego sí, verdad que vienen también desde las parroquias, grupos de catequesis, sobre todo niños que van a hacer la primera comunión, pues también se acercan, y la verdad que es un mes de mayo de mucha actividad. Aparte también, pues claro, viene mucha gente haciendo sus romerías, viene también pues aquí a acabar el día y a darle gracias, y bueno, es una visita obligada para los vizcaínos, las vizcaínas, bueno, pues venir aquí a la Basílica de Begoña, pues siempre que se puede, y de una manera especial, pues en el mes de mayo, sí.
Así es. Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya, un santuario hermosísimo. Los domingos, ¿cuántas misas tienes?
Los domingos tenemos cuatro misas. Tenemos a las 10 de la mañana, es un poco más en euskera, más euskera que castellano, y luego ahí a las 12, a la 1 y a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, sí, tenemos ahí cuatro eucaristías.
También lo decimos para todos los fieles que deseen acercarse estos días también, tanto a diario como los domingos pueden acercarse, ¿verdad? El santuario de Nuestra Señora de Begoña abre sus puertas. Yo te voy a comentar una cosa, yo le tengo especial cariño al santuario de la Virgen y te lo explico por qué, querido Padre Ignacio. Pues porque ahí a pocos metros del santuario hay un centro hospitalario, una clínica, y ahí falleció mi madre. Ahí estuvo un último mes de su vida antes de fallecer en el año 1998, ¿verdad? Hace ya más de 25 años. Y recuerdo que falleció de madrugada, a las 4 de la mañana. Y bueno, pues en esos días que estuvo mi madre ingresada, pues mi padre y yo solíamos ir a misa por las tardes, ¿no? Al santuario, pues a diario. Y recuerdo que ese día, por la noche, se solía quedar siempre mi padre y estaba allí, pues casi todo el día con mi madre, ¿no? Y recuerdo que cuando salíamos de la clínica, eran como las 5 de la mañana, todavía lo recuerdo, ¿eh? Como si fuera hoy, mi padre miró a la iglesia, a la puerta y dice, lástima que ahora no esté abierta para hacer una visita. Digo, pues si son las 5 de la mañana, ahora no se puede, ¿verdad? Pero era el lugar de tantas lágrimas, ¿verdad? El santuario y tantas alegrías también, pero tantas lágrimas. Seguramente que se acercarán muchas personas a los pies de la madre, Padre Ignacio.
Sí, así es. Y bueno, y de hecho así es, la basílica se abre, o sea, basílica santuario se abre muy temprano, se abre ya a las 9 de la mañana que tenemos la primera misa, por lo tanto a las 8:30 de la mañana ya está abierto. Entonces, de 8:30 pues a 1:30 está abierta la basílica, el santuario para visitarlo. Y luego a las tardes también de 5 a 8 de la tarde. Es la posibilidad que tiene, bueno, pues de que están las puertas abiertas y la gente se puede acercar. Y de hecho, pues hay mucha gente que se acerca, ¿no? Más allá también de las Eucaristías que celebramos todos los días y las ofrendas florales que vienen los niños y niñas de colegios y de parroquias, pues también vemos cómo es un continuo entrar gente, hacer una ofrenda, encender una velita, rezar, recogimiento, mirar a María, presentarle, pues sí, todo lo que tenemos en el corazón, penas, alegrías, tristezas, gozos. Bueno, pues sí, vemos que es constante, es un lugar especial, es un lugar de encuentro con María, la Madre de Dios, y sí, vemos claramente que hace mucho bien, que hace mucho bien el encontrarse con María, el estar con ella, estar aquí en su casa. Sí, sí, vemos una cosa muy importante, muy bonita, de mucha gente pues que viene aquí a la basílica, sí.
Qué bueno, sí, la verdad es que si hay un templo en Vizcaya, ese es el templo de Begoña, ¿verdad? Que es quizá el templo más famoso en toda la provincia, en toda la ciudad ciertamente, pero en toda la provincia. Las fiestas de Nuestra Señora de Begoña, bueno, la fiesta es el 11 de octubre, ¿verdad? Que será un día también de afluencia singular, de muchos fieles que se acercan allí.
Sí, mucha gente. Además, ese día tenemos tantas como 10 misas. Tenemos el día 11 de octubre, sí, tenemos ahí misas a cada hora. Y la verdad que sí, también lo mismo, un montón de gente. Claro, que viene una gran tradición, ¿no? Claro, es verdad que el Templo Nuevo es del año 1500, pero ya sabemos que el año 1000 ya existía monasterio de Begoña, se hablaba. Diego López de Haro, fundador de la Villa de Bilbao, ya le cita, ¿no? Aparece ahí los primeros escritos sobre la basílica, ya aparecen sobre el año, sí, 1100, 1200, ya aparecen escritos de que había aquí un monasterio, llamado monasterio, no sabemos si era porque había monjes o porque igual dependía de alguien. Bueno, así con todo es que sabemos que aquí ya había una gran tradición y es muy antigua, milenaria. Entonces, sí, en ese sentido hay una gran tradición, una gran devoción, y entonces, pues sí, lo de ser vizcaíno, pues tiene que ver mucho también con la protección de la Virgen María, bajo la vocación de Begoña, ¿no? Que es un poco lo que aquí la gente viene a rezar.
Así es, y además, Padre Ignacio, además de ese día, que es el 11 de octubre, día de Nuestra Señora de Begoña, también el día 15 de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, la romería es impresionante. Ese día la afluencia es casi media Vizcaya, se acerca allí.
Ese día, además, empezamos, creo que, si no me equivoco, creo que es a las 5 de la mañana, que es la primera Eucaristía. Tenemos 15 misas ininterrumpidas hasta las 9 de la noche, bueno, sin parar todo el día. y es impresionante ver la cantidad de gente que viene, ¿no? Aunque solo sea una vez al año, sí, pues vienen a cumplir con ese, sí, ese deber de visitar a María, de, sí, de, la gente sabe, ¿verdad?, lo que trae en el corazón, ¿no?, y lo que le presentan a María. Bueno, eso queda cada uno, ¿verdad? Pero sí vemos que hay necesidad, necesidad de tocar, necesidad de sentir alivio, necesidad de sentirnos acompañados y necesidad de que alguien nos ayude, ¿no? Y qué mejor que, eso sí, aquí la Virgen María, bajo la advocación de Begoña, como decía, pues es lugar especial donde viene mucha, mucha gente y sí, es impresionante la cantidad de gente que viene aquí, ¿no? Yo llevo aquí, este es el segundo año que estoy aquí en la Basílica y el año pasado lo vi por primera vez y era impresionante. Las puertas abiertas todas y venga a entrar gente, venga a entrar gente, era impresionante, impresionante todo eso, sí, increíble.
Qué hermoso, qué hermoso. Guardián de la Virgen de Begoña, más que guardián, sirviente primero, ¿verdad? En el santuario, ¿no? Ahí, amantísimo de María. Y también, pues desde ahí, también pedirá la intercesión de María por el seminario, porque usted es también, o tú eres también, Padre Ignacio, rector del seminario de Bilbao.
Así es, aquí estamos con los seminaristas, seis tenemos en la actualidad aquí en Bilbao, bueno, cuatro ya se ordenan ahora para septiembre, de sacerdotes, presbíteros, bueno, y nos quedan, sí, nos quedan dos, y bueno, tenemos ahí a dos candidatos que han dicho que sí, que están deseando dar este paso también para entrar al seminario, y hay otros dos también que están pensándolo, bueno, pues también aprovecho la ocasión para que recéis por ello, para que recéis por los seminaristas y por aquellos jóvenes que están pensando, ¿no?, pues esta santa vocación, que es al sacerdocio.
Así es, vamos a pedir por los sacerdotes. Hoy leía yo la importancia de la devoción mariana en el sacerdote, ¿verdad? San Luis María Griñón de Montfort, el Papa San Juan Pablo II, que de la mano de San Luis María Griñón de Montfort aprende también esa devoción mariana nueva y renovada, ¿verdad? De San Luis María, decía la importancia también de ese. No podemos ejercitar nuestra paternidad espiritual sin acoger a María en nuestras casas. Y usted, pues, y tú, Ignacio, Padre Ignacio, la has cogido en tu casa. Bueno, más bien has ido tú a su casa, a la casa de María,
Así es,
¿verdad?
así es, así es,
A
aquí
Nazaret,
estamos. Sí.
el Nazaret de Vizcaya, que es el santuario de Begoña, digo yo. Es la casa de María, la casa de Nazaret. Ayer, San José Obrero, taller, casa, hogar, lugar de lágrimas, de alegrías y de fiesta y a la vez también de compartir, porque eso es el santuario de Begoña, ¿verdad?
Así es, así es.
Muy
Muy
bien,
bien.
Padre Ignacio, sé que ahora tienes mucha
Sí, que
tarea
tengo,
por
sí,
la
tengo
que
aquí una
vais a
misa y una
celebrar
unción de
una.
enfermos y eso es, nada.
Vamos, pues por eso no te entretengo. Y gracias por haber atendido nuestra llamada y así haber inaugurado en el programa de Vida Consagrada el mes de María con nosotros. Muchísimas gracias, Padre Ignacio. Otro día te llamamos con más tiempo y nos explicas alguna otra cosa.
Estupendo, muchas gracias, Padre Coldo, y adelante con la buena tarea que hacéis ahí en Radio María. Un abrazo a todos los oyentes.
Muchísimas gracias, rezamos por vosotros. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa, pero antes de seguir con los demás contenidos, vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María, que esto es lo que pretende Radio María, llevar el Evangelio allí donde se pueda, pues, lleguen las ondas de la Virgen, de la radio de la Virgen, quiero decir. Vamos adelante, vamos a escucharlo.
Ahora es más fácil ayudar a Radio María. En enero de este año ha subido la cantidad y el porcentaje de lo que Hacienda devuelve en la declaración de la renta a las ONGs y fundaciones. Ahora, en los primeros 250 euros hay una deducción del 80% y del 40% a partir de esa cantidad. Por ejemplo, si este año donas 250 euros a Radio María, la agencia tributaria te devolverá 200 en la declaración de la renta que harás el próximo año. Si donas 100 euros, te devolverá 80, por lo que tu desembolso será solo de 20 euros. Además, si haces donativos durante 2 años cuyo importe anual sea el mismo o mayor que el del año anterior, obtendrás una deducción del 45% a partir de los primeros 250 euros.
Para ello, al realizar tu donativo, debes indicarnos tu nombre completo y DNI. También puedes hacer tu donativo como organización o empresa. Más información en el 91 822 8010 o en radiomaria.es/donativos. Radio María, 25 años cambiando vidas.
Muy bien, pues gracias Radio María por llevar 25 años cambiando vidas, ¿verdad? Y es que algo de esto hay en Radio María, ¿o no es así? Claro que sí. A tantas personas les ha ayudado. Hoy empezamos una misión, Misión Radio María. Es una campaña especial para ampliar los horizontes de Radio María y llegar a muchas más personas con la ayuda de oyentes, voluntarios y demás personas que colaboran con esta emisora, que es la emisora y la radio de la Virgen. En este contexto de las bodas de plata de Radio María en España, queremos desde Radio María insistir en el carisma misionero, siempre bajo la guía de Nuestra Señora. Empezó en el año 2023 con la palabra y comenzamos con el envío. Recibimos la misión y profundizamos en el conocimiento apostólico del carisma de la radio. En el año 2024 se intentará vivir el anuncio. Se saldrá a dar a conocer la radio, sus programas y contenidos, bueno, pues en estos 25 años de Radio María en España. Y la campaña esta se concluye en el año 2025 con un año centrado en la fe. Pues es el año en el que se pide a Dios, por medio de la Virgen, que derrame y acreciente el don de la fe a todos los que reciban el anuncio, ¿verdad? Bueno, pues ahí en la página web de Radio María pueden ven el modo de poderse unir a esta campaña misión de Radio María. Pues adelante, Radio María, sigan ahí y sigan en ese empeño evangelizador que es tan importante. Seguiremos, más bien, ¿no? Que todos somos Radio María, todos los que estamos aquí. Y antes de seguir con otros contenidos, sí que me gustaría, como siempre, para no perder la costumbre, que a mí además me gusta mucho, yo sigo siempre las catequesis del Santo Padre, las audiencias generales del Santo Padre de los miércoles, ¿verdad? Ayer además 1 de mayo, pues un día muy especial. Y es que ayer tuvo que celebrarse la audiencia en el aula Pablo VI. ¿Por qué? Porque aquí también en Vizcaya, en mi zona, en Algorta, llovió muchísimo y parece que en Roma también, y por eso no pudo celebrarse al aire libre. El Papa ayer continuó con sus catequesis semanal sobre las virtudes y ayer precisamente reflexionó sobre la fe. La fe es el primer don, decía el Papa, que se recibe en la vida cristiana. Decía el Papa, fijaos palabras textuales de él, un don que hay que acoger y pedir cada día, hay que pedir la fe. Yo me pregunto, yo, Padre Coldalzola, ¿pides el don de la fe? El Papa llamaba a esto porque la fe hay que renovarla cada día, hay que renovar el don de la fe en nosotros, tiene que estar renovado cada día, ¿verdad? Aparentemente, pues es un don pequeño, Y sin embargo es algo esencial. Además de hablar de la virtud de la fe, de la virtud teologal de la fe, el Papa pidió oraciones por las poblaciones de la región oriental de África afectadas por las recientes inundaciones. Más de 170 personas han muerto y 185.000 han sido desplazadas por las lluvias torrenciales. Así pues, el Papa quiso transmitir al pueblo de Kenia su cercanía espiritual en este momento grave y difícil para ellos, ¿verdad? Pidió también que todos nos uniéramos en esas oraciones con él. Y, como he dicho, era el 1 de mayo y también una fiesta de un santo muy querido para el Papa Francisco. El Papa Francisco es muy devoto de San José, ¿verdad? Todos sabemos. Y decía, el Papa dijo estas palabras: hoy, 1 de mayo, con toda la Iglesia, conmemoramos a San José Obrero e iniciamos el mes mariano. Por eso a cada uno de vosotros quisiera proponer de nuevo la Santa Familia de Nazaret como modelo de comunidad doméstica, comunidad de vida, de trabajo y de amor. Y además, pues como siempre suele hacerlo, el Papa al terminar la catequesis lamentó los conflictos de Ucrania y Tierra Santa y volvió a denunciar que los únicos que se benefician son los vendedores de armas. ¿Qué verdad es esta, verdad? El asunto tan grave de la guerra, tan lacerante de la guerra en el mundo, en la historia de la humanidad. Vamos a pedir por la paz en Ucrania, por la paz también en Tierra Santa, pero yo diría por la paz también en el mundo entero. Hay muchísimos conflictos abiertos en estos momentos en toda la geografía del mundo, y a todos ellos y por ellos pedimos al Señor que interceda por nosotros, ¿no? Que el Señor sea eso, fuente, Él es fuente de paz, que nosotros lo sepamos acoger en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a nosotros con la paz y que nosotros seamos hombres y mujeres de paz. Eso es lo que le estamos pidiendo con el Santo Padre al Señor todos los días, pues que el Señor nos escuche y nosotros sepamos escuchar al Señor y ser dóciles y obedientes a Él. Bueno, tenemos bastantes más contenidos, pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa de la mano de Amaro Villanueva, música para evangelizar, y así después de la música vamos con la formación, que todavía no la hemos presentado hoy, y una reflexión sobre María y la vida consagrada. En este mes de mayo tenemos que hablar de María y la vida consagrada. Iremos hablando de María y de la mariología enfocada al tema de la consagración, de la vida consagrada y también de la vida sacerdotal. Adelante, Amaro Villanueva, a ver qué nos ofreces hoy.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta hoy la canción titulada Ha traído la esperanza.
Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. En un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaran. Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha presente ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne.
Maravilla Nueva, qué bonito. Música para evangelizar, esta música tan bonita, ¿verdad? Qué voz tan dulce que nos ha ofrecido hoy Amaro Villanueva. Nos busca cada intérprete. Yo no pensaba que había tanta canción católica en este tiempo en este tiempo y en estas, que había tantos cantautores que nos daban y nos deleitaban con sus músicas nuevas para expresar el mensaje de siempre, el Evangelio, que es lo más importante. Y ahora pasamos a la sección de formación. Saben ustedes que el matrimonio Lourdes Muñoz, Salvador Morillas nos ofrecen semanalmente este espacio de formación de la comunidad de San Juan. Y como siempre, si hay algún programa mariano, que nos lo digan en Radio María, si no, yo reto ahora a Radio María si dice, porque nosotros todas las semanas, por medio de esta formación, siempre han sido meditaciones marianas. María, es que María es una fuente inagotable, inagotable. De verdad que estaba leyendo hoy por la mañana este tema de San Luis María Griñón de Montfort y una carta que San Juan Pablo II escribió a los sacerdotes en el 2003, un Jueves Santo, hablando de la importancia de acoger a María en nuestras casas sacerdotales. No podemos ser sacerdotes sin acoger a María. Es que María es la fuente inagotable. ¿Quién es mariano? Al final acaba siendo cristocéntrico. Cristocéntrico, y es así, ¿no? María no se pone en competencia con su hijo, todo lo contrario, nos lleva a su hijo, nos lleva al corazón de su hijo, ¿no es así? Claro que sí. Pues hoy vamos a seguir ahondando en esa reflexión de María que nos ofrece Adrienne von Speyer, esta fundadora, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX. El Papa Benedicto XVI decía, los dos teólogos que más han influido en mí han sido Hans Urs von Balthasar y Henri de Lubac, los dos teólogos grandes para este gran teólogo que era el Papa Benedicto XVI. Dos nombres, entre otros, ¿verdad? Había otros más, pero estos son los que al Papa Benedicto XVI le abrieron horizontes nuevos. Pues él, von Balthasar, junto con Adrienne von Speyer, fundan la Comunidad de San Juan. Y entonces hoy nosotros estamos haciendo meditaciones en torno, por medio de este matrimonio, Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, del libro Anquila Domini, la sierva del Señor, de Adrienne von Speyer. El amor hacia los pecadores. Hoy vamos a reflexionar sobre el amor hacia los pecadores, la actitud de Dios y la actitud de los hombres con los pecadores, y además nos hablará de una mirada transformadora que es la que tuvo María. Bueno, vamos a escucharles a ellos y por medio de ellos vamos a seguir contemplando a María.
Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la Sierva del Señor, de Adrienne von Speyer.
para situarnos. La semana pasada vimos la actitud de humildad con Dios y con el prójimo. La humildad es dar espacio a Dios. María, la contemplativa en la acción, y dar espacio a los hombres, la comunión de los pecadores. Hoy meditaremos sobre los puntos siguientes: el amor hacia los pecadores, la actitud de Dios y la actitud de los hombres con los pecadores, y una mirada transformadora.
El amor hacia los pecadores. Recordamos lo que hemos dicho la semana pasada: la humildad es dar espacio. Y hemos visto un ejemplo de este dar espacio: María, que solo tiene espacio para los deseos de Dios. Esta es la verdadera humildad. Hay un ejemplo aún mayor de humildad, y es el de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, cuando todavía éramos pecadores, se ha humillado hasta la cruz. ¿Y la cruz no es acaso hacer espacio en Dios a todos los pecados del mundo? Un peso que acabará matando a Jesús, nuestro Señor, el grano de trigo que quiere y tiene que morir para dar mucho fruto. De nosotros se requiere lo mismo, pero siendo criaturas, este hacer espacio tiene una forma muy especial, económica, como se suele decir, o ligada a nuestra condición de peregrinos hacia la casa celeste.
¿Y qué es este hacer espacio para nosotros? Por un lado, se trata, como María, de dejar espacio en nosotros a los deseos de Dios, que siempre nos superan, siempre nos empujan aún más de amor, de entrega, de escucha. Por otro, y esto es lo más delicado, se trata de ratificar lo que ya existe en los hechos. Nosotros, como vimos la semana pasada, ya formamos parte de la comunidad o comunión de los pecadores. Solo se trata de aceptar esta participación en esa comunión, llevarla, y en ella y con ella llevar a cada uno de sus miembros junto a nuestro Señor, expiando al mismo tiempo y confesando también por los otros. Y finalmente, junto con Él, amar profundamente a los pecadores, que nosotros también somos, para llevar cuanto más posibles al Padre.
La actitud de Dios y la actitud de los hombres con los pecadores. Para amarlos profundamente, el mismo Jesús nos invita a mirar su modelo, el Padre. Es Él quien nos va a guiar en este amor. Jesús, de hecho, nos dice: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:48.
¿Qué quiere decir que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos? Significa que Él no se limita a tolerarlos, a no hacerles nada malo, sino que se pone a su servicio. Sí, el Dios Todopoderoso, el Creador del mundo, nuestro Padre, nos cuida a todos continuamente, nos sostiene en el ser, nos alimenta y nos da calor por medio de su creación. De nosotros Él espera lo mismo, que cuidemos de nuestros hermanos, de todos nuestros hermanos, empezando, bien entendido, por los que están más cerca de nuestras responsabilidades.
Una mirada transformadora. Este cuidar puede asumir muchas formas, todas las que la fantasía humana pueda imaginar. No hay límites al amor, es infinito, viene de Dios, porque Dios es amor. Hoy, sin embargo, queremos hablar de un tipo especial de cuidado, que es, como acabamos de decir, la mirada. Habíamos empezado recordando la importancia del ángulo cuando miramos a nuestro prójimo. El ángulo de abajo hacia arriba tiene una gran ventaja sobre la mirada que va de arriba abajo. De hecho, este tipo de mirada es capaz de ver siempre algún otro aspecto bello de nuestro hermano que sobresale respecto de su pecado, un aspecto que nos podría hasta mover a amarlo a pesar de la fealdad de lo que nos estorba, un aspecto que podría hasta expandirse, comiéndose, si me permitís la palabra, al otro aspecto, o dicho de otra manera, tomando tanto espacio que finalmente no queda ningún lugar para el aspecto más feo, o, con otra similitud, aumentando tanto su volumen que lo feo se queda sin aire.
En estas palabras hemos mencionado de forma rápida dos cuestiones. Una mirada de abajo arriba, es decir, humilde, hacia nuestro hermano pecador, puede llevarnos a amarlo, y esto nos toca a nosotros. Segundo, una tal mirada puede llevarnos también a transformarlo, y esto toca a nuestro hermano.
Parecen afirmaciones bastante atrevidas, y así lo son, no cabe duda. Pero por otro lado, si las vemos más de cerca, y es lo que nos plantearemos la semana que viene, tal vez contienen más verdad de lo que imaginamos. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La Sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
Muy bien, muchas gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, por estas palabras de ustedes en este día también en el programa de Vida Consagrada en el que estamos en Radio María. Gracias por la formación. Y en estos últimos minutos que nos quedan de programa, me gustaría estas semanas de mayo hablar sobre la dimensión mariana de la vida consagrada. María es la espiritualidad cristiana, o es mariana o no es cristiana, ¿verdad? María no es una opción más dentro de la espiritualidad cristiana, sino que es una opción, una realidad, una dimensión ontológica en la espiritualidad, en el camino espiritual cristiano. Comienzo citando al Apocalipsis. En el capítulo 12, el versículo 1 dice así: «Apareció en el cielo una magnífica señal, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas». Qué importante en la vida es ser signo, ¿verdad? Pero no un signo vacío de muerte, sino un signo de luz, comunicador de esperanza. El mundo de hoy, yo creo que siempre, pero de un modo especial hoy o particularmente hoy, necesita de estos signos, presencia y comunicación de Cristo de la Pascua. Por eso es importante brillar como lumbreras de luz, portadores de la palabra de vida, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. María, María, la Pascua de Nuestra Señora es la Asunción de María. Antes, cuando hemos hablado con el padre Ignacio Fernández, rector del Santuario de la Virgen de Begoña, ¿verdad?, le decíamos que ese día era uno de los días grandes en el santuario, la Asunción de María. El pueblo fiel ha entendido perfectamente que de los misterios marianos uno fundamental es la Pascua de María, que es la Asunción. Pues la Asunción de María nos pone otra vez el tema de la novedad pascual y de la esperanza. La madre, en Lumen Gentium se dice, la madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en el cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que había de tener su cumplimiento en la vida futura. Así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Consuelo es María para todos nosotros, para todos nosotros. Consuelo es María, y yo lo he experimentado, para los que están en los hospitales en situaciones de enfermedad. Yo tengo ahora un hermano, el padre Pedro, que está en un hospital, ¿verdad? Y María es consuelo. Y ahora quiero saludar también a una que me ha dicho que me está escuchando en el hospital también, Marta, una feligresa de esta parroquia que también está en el hospital de Urduliz, esperando las pruebas, le han hecho unas pruebas, es madre de familia, vamos a pedir por ella también, ¿verdad? Y por todos los enfermos, por todos los que están esperando, por todos los que están esperando pues alguna noticia sobre su salud, por todas las personas, porque María es consuelo y María intercede por todos estos enfermos. Y es verdad, porque estas reflexiones son válidas para toda la existencia cristiana, pero yo pienso particularmente en la vida consagrada, en la de nuestra, hermanos y hermanas consagrados y consagradas. La vida consagrada constituye en la Iglesia una especial manifestación de la novedad pascual. Y es también un signo del reino ya presente en la historia. Eso es la vida consagrada a nuestras comunidades y que será consumado cuando Jesús vuelva. Por eso una serena y permanente invitación a la esperanza es la vida consagrada. La Asunción es en María lo que la Pascua en el misterio de Jesús, ¿verdad? Consumación de la obra redentora, configuración de su cuerpo frágil en el cuerpo glorioso del Señor, plenitud del misterio comenzado en ella, en la concepción inmaculada. El centro del misterio de María es la encarnación, en ella del Verbo de Dios, pero la culminación es su Pascua en la Asunción. Por eso la Asunción, como la Pascua de Cristo, es la fiesta de la plenitud, plenitud de la fidelidad gozosa y agradecida, plenitud de la nueva creación, plenitud de esperanza cierta y también plenitud de consuelo en el Señor. Toda la vida de María fue un sí al Padre y un Magnificat. Hubo momentos fuertes en el gozo de su entrega, la Anunciación, la Cruz, Pentecostés, pero lo verdaderamente grande en María fue la fidelidad cotidiana al plan del Padre, su radical entrega al Evangelio vivido con sencillez y alegría de corazón. En María lo verdaderamente grande es su pobreza, ante todo conciencia serena de su condición de servidora. Ella fue la hambrienta de la palabra de Dios y la hambrienta del reino de Dios. Inconmovible fue su seguridad en aquel para quien nada es imposible. Y además tuvo una prontitud de ánimo y de disponibilidad para el servicio. La vida de María fue simple y sin embargo indudablemente su sí, el sí de María, cambió la historia y su Magnificat hizo desbordar sobre el mundo la alegría de la redención. Es verdad que todavía recuerdo yo una vez, el primer día que fui yo al seminario nuestro, fui con mi madre, yo tendría 17, 18 años. Sí, iba a entrar o había entrado ya. Y mi madre se fijó en un cuadro, en una de esas láminas que había allí enmarcadas en la entrada del seminario, que decía lo siguiente: este sí fue el sí que abrió tantos síes. Y es así. El sí de María. Si algo determina, algo ejemplifica, algo manifiesta la vida de María, es su sí. María es la mujer del sí. La mujer del sí, la mujer del sí, el que cambia la historia, el que cambia su historia, y también así cambia mi historia, mi sí a Dios cambia mi historia, tu sí a Dios el tuyo, el tuyo que me estás escuchando ahora, el suyo, vamos, permítanme que utilice el tú para esto, el tuyo, tu sí, es el que va cambiando la historia, tu historia, y es así, tu sí, 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 cuando dices sí, hermano, hermana, en la enfermedad, tu sí, cuando te proponen un plan de servicio en la iglesia, en la parroquia, cuando en tu congregación, en tu orden, en tu comunidad, ¿verdad? Ese sí es el que va cambiando la historia. Y es así, tu historia y la mía, es así, siempre es así. Hoy hemos complicado muchas veces innecesariamente las cosas. Una vez es dentro de la iglesia y en el interior de muchas comunidades religiosas. Se dirá que los tiempos han cambiado, es cierto, pero no olvidemos que también nosotros, siendo fieles a nuestra identidad específica y viviendo a fondo la novedad en el Espíritu, tenemos que ir cambiando las cosas y haciendo nuevos tiempos. A cada uno le toca escribir una página que todavía está sin escribir, está inédita, totalmente tuya, totalmente mía en la historia de la salvación. Con frecuencia, hermanos, perdemos el tiempo en ver cómo la escriben los otros, o peor aún, en juzgar cómo y por qué la escribieron mal. También suele pasar. Y nosotros, entre tanto, dejamos de escribir nuestra página. En definitiva, lo esencial no es saber qué pasa en la historia, sino está en discernir por dónde pasa el Señor. ¿Y qué quiere de nosotros? La vida no se nos dio para guardarla, se nos dio para la gloria del Padre y el servicio de los hermanos. Solo así seremos capaces de ganar la vida. Esto exige de nosotros, hermanos consagrados, que vivamos con sencillez y alegría de corazón. Nuestro fiat cotidiano, nuestro sí, a la voluntad del Padre y a la expectativa de los hombres, al silencio de la contemplación, a la fecundidad de la cruz, a la alegría de la caridad fraterna. Esto es válido para todo bautizado, pero es sobre todo exigencia de Dios para los consagrados y para las consagradas. La grandeza de un hombre no se mide por la brillantez de su obra, sino por la permanente y oculta fidelidad a su misión, a la palabra recibida y empeñada. Como dice Gálatas, ¿verdad? Vita abscondita cum Cristo in Deo, vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. María en realidad fue feliz porque dijo que sí. La verdadera felicidad está en escuchar la palabra de Dios y en practicarla, como lo hizo María. La asunción a los cielos es el último sí de Nuestra Señora. Me voy al Padre. Y es el signo más grande de que Dios miró con bondad la pequeñez de esta servidora suya, de María. Por eso la asunción es la fiesta de la plenitud simultánea del fiat y del magnificat. Fiat, magnificat. Están en la asunción, pero porque antes también han estado en la concepción inmaculada. En María todo se unifica, como cuando uno pone su vida en manos de Dios, ¿eh? Todo se unifica, lo disperso se hace uno, como es todo en Dios, todo se hace uno, todo confluye al uno, ¿verdad? Con el sí de María se da comienzo a los tiempos últimos y a los definitivos, a los de la salvación. El sí de Nuestra Señora marca en el plan del Padre la plenitud de los tiempos. Así nos lo dice San Pablo en Gálatas. La plenitud de los tiempos la muestra María con su sí. Por la acción fecunda del Espíritu Santo que desciende sobre ella, comienza la nueva creación. María es así, imagen y principio de la nueva creación, María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo, dice el evangelista San Mateo. Por eso es imagen y principio de la Iglesia, y de todo cristiano, y de todo creyente. Bueno, pues con estas palabras sobre María quisiera concluir hoy el programa de Radio María, de Vida Consagrada de Radio María. No es que seamos el único programa de Radio María, ¿verdad? No tenemos esa pretensión. Ahora les dejo con la programación habitual de Radio María, que nos acompaña las 24 horas, a todas horas, está Radio María con nosotros. Y así, hermanos queridos, nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Eso, recemos los unos por los otros.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.